Retomamos la grabación de la audiencia dentro del expediente 2023-0246 después del receso que se hizo por parte del despacho. No encuentra ningún tipo de irregularidad que se haya o se esté presentando en este trámite. Les pregunto a las partes, recordándoles que si lo advierten y no lo hacen en oportunidad, pues estarían convalidando cualquier actuación irregular que se haya presentado. Señora Lord Lady, ¿alguna irregularidad para sanear en este momento?
¿Del caso en sí o del procedimiento?
No, del procedimiento, señora Lord Lady.
No, señora.
Doctora Viviana.
No, doctora, gracias.
Como le he señalado, el despacho tampoco advierte ningún tipo de irregularidad que se haya o se esté presentando, razón por la cual encuentra reunidos los presupuestos procesales para proferir un fallo de mérito. Y en ese orden de ideas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia entra a resolver la controversia contractual que se ha presentado en ejercicio de la acción de protección al consumidor financiero, de que da cuenta los artículos 24 del Código General del Proceso, así como el artículo 57 de la Ley 1480 de 2011, mediante el cual la señora Lord Lady Rincón Díaz pretende que se obligue a Scotiabank Colpatria S.A. al reintegro inmediato del valor total más los intereses acordados en el CDT terminado en el número 0355, ya que y al pago de los perjuicios que considera se le ocasionaron al tener que asumir gastos extras en el pago de intereses para cumplir sus responsabilidades financieras, lo que se calcula por la parte activa en el 10% del valor del CDT, es decir, la suma de 1 millón de pesos. Frente a estas súplicas, la entidad demandada se opuso en oportunidad, excepcionando para ello el contrato es ley para las partes. Scotiabank Colpatria S.A. ha cumplido con las obligaciones que le impone la Ley 1328-2009, incumplimiento de las prácticas de protección propias por parte de la señora Rincón Díaz, ausencia de daño, inexistencia de nexo causal sobre el perjuicio alegado y buena fe de Scotiabank Colpatria y la genérica. En el caso particular, no se somete a discusión la existencia del certificado a término fijo, el cual se encuentra regulado en los artículos 1393 a 1395 del Código de Comercio, como aquellos depósitos en los que se haya estipulado a favor del banco un preaviso o término para exigir su restitución. La entidad bancaria debe expedir a favor del constituyente un certificado de depósito a término, documento que es plena prueba del mismo, el cual será negociable por endoso, entrega y registro del tenedor en el libro del creador y solo será reconocido como tenedor legítimo quien figure simultáneamente en el texto del documento y en el registro del mismo, tal como está previsto en el artículo 648 del Código de Comercio. Asimismo, el artículo 1394 del Código de Comercio establece que los bancos expedirán a solicitud del interesado certificados de depósito a término, los que, salvo estipulación en contrario, serán negociables como se prevé en el título tercero del libro tercero de este código, remitiéndose entonces al libro que regula los bienes mercantiles conocidos como títulos valores. Es por ello que respecto al marco jurídico del CDT, como lo sostuvo la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil en sentencia 7 de junio de 2002, reiterada en una jurisprudencia del 2009, se ha señalado. Antes que nada, cabe precisar que en torno a la calificación de títulos valores puede darse a los certificados de depósito a término, ya tuvo la Corte la oportunidad de manifestarse afirmativamente cuando en sentencia número 027 de 7 de marzo de 1994 expresó que la recepción de dineros a plazo por parte de establecimientos de crédito con la obligación de restituirlos tiene como efecto directo el de que el banco depositario pueda extender un recibo que la ley toma por plena prueba del depósito realizado, artículo 1394, inciso segundo del Código de Comercio. O si a ello hubiera lugar, emitir un certificado de depósito a término, el cual, salvo que los interesados dispongan otra cosa, ha de recibir el tratamiento de un verdadero título de crédito, negociable en los términos y del modo previsto en el título tercero del libro tercero del Código de Comercio. Artículo 1394, inciso primero, dividen. Lo que trae consigo la necesidad de distinguir en absoluta claridad entre el contrato mismo de depósito, por un lado, y de otro, la necesidad de documentación adecuada. Posibilidades que, como acaba de apuntarse, van desde el recibo no, nominativo e intransferible semejante, si se quiere, a una libreta de ahorros, hasta un título valor de contenido crediticio, el certificado de depósito, CDT. Por su parte, los negocios jurídicos responden entonces al querer de las partes al momento de una celebración, siendo evidente que el principio de la autonomía de la voluntad opera en toda su extensión, dejando a salvo lo dispuesto en la Ley 1328 de 2009 respecto a la inclusión de cláusulas abusivas por parte de quien redacta el contrato, circunstancia que de acontecer traería como consecuencia que tales cláusulas se tengan por no escritas. Situación que desde ya se señala no está en discusión ni se evidencia en este proceso. En tal sentido, el artículo 871 del Código de Comercio establece de manera general que los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y en consecuencia obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural. Guardando esto consonancia con lo previsto en el artículo séptimo, literal U de la Ley 1328 de 2009, según la cual son obligaciones de las entidades vigiladas, las demás previstas en esta ley, las normas concordantes, complementarias, reglamentarias, las que se deriven de la naturaleza del contrato celebrado o del servicio prestado a los consumidores financieros. Es en virtud a lo convenido que el desconocimiento o insatisfacción de la obligación derivada del negocio jurídico o de cualquier convención válida impone la carga de las consecuencias que resulten desfavorables, situación que la doctrina y la jurisprudencia han denominado como la responsabilidad contractual. Decantado entonces lo anterior, téngase en cuenta que, como se ha señalado en esta diligencia, el objeto a resolver en la presente controversia consiste en establecer o determinar si existe la responsabilidad contractual de Scotiabank Colpatria por la renovación automática que se dio del CDT terminado en el número 0355 el 9 de diciembre de 2022 y si en consecuencia de ello está llamada a responder por los perjuicios que hoy se le reclaman. Con este propósito, no se discute entre las partes que el día 13 de junio de 2022, a través de la app del banco, la demandante aperturó el CDT identificado con el número que termina en 0355 con un monto de inversión de 10 millones de pesos y en un plazo de 180 días, y que el mismo se aperturó por ella misma, lo que nos deja y nos permite evidenciar que tratándose de un contrato de un CDT aperturado a través de la app del banco, estamos en presencia de un CDT desmaterializado. En términos de la Superintendencia Financiera, en concepto 2006-033-594, me permito leerlo, respecto de la Ley de Circulación de Títulos Valores Electrónicos, debe señalarse que no es común la entrega material del mismo, de manera que se transfiera a partir de la utilización de uno o más mensajes de datos o de registros electrónicos o de cualquier otro medio similar de computadora o computador. Siendo entonces claro en este caso que efectivamente al ser un título aperturado a través de la app, se trata de un título electrónico y por eso no hay un documento físico del mismo, lo que haría entonces una diferencia frente a la forma de cancelación y redimisión de cada uno de estos títulos. En uno no debe presentarse el documento físico, en el otro no. En este caso, para la actora y para los fines de este proceso, corresponde el título, el CDT, finalizaba el día 10 de diciembre de 2022 porque así ella hizo el conteo, precisando además que siendo ese día un día no hábil, debía entonces trasladarse su cancelación hasta el siguiente día hábil, esto es el 12 de diciembre de 2022. Lo que no pudo hacer por cuanto la entidad, en su criterio, renovó el CDT antes de su vencimiento. Téngase presente que el CDT se renovó el día 9 de diciembre de 2022. Contrario sensu, la pasiva sostiene que el depósito no vencía el 10 de diciembre, sino el 9 de diciembre. Y que si bien intentó comunicarse con la cliente no fue, esa comunicación no fue lograda y tampoco se encontró una manifestación de la voluntad de ella de no querer renovar el producto, toda vez que no ingresó a la app para así señalarlo, por lo que procedió con la cláusula automática de renovación, conllevando entonces a que el título se renovara en iguales condiciones a las inicialmente pactadas en lo que corresponde a el plazo señalado. Pues como se indicó por el representante legal y se observa en documental aportado también por la activa, el monto o los intereses pactados se incrementaron. Siendo entonces este el punto de partida para establecer si existe o no el incumplimiento aducido por la actora, procede el despacho a verificar cuál es la fecha cierta de vencimiento del título, precisando que dentro del plenario no obra el certificado del CDT que es objeto de este proceso, que permita entonces establecer con ello la fecha cierta de su vencimiento. No obstante, hay documentos que se expidieron posteriormente y aunado a las mismas manifestaciones de las partes, tanto en sus escritos como en los interrogatorios de parte, se permite concluir que no hay discusión en el plazo establecido al momento de aperturar el producto, que era 180 días. Encontrándose entonces que entre el 13 de junio de 2022, porque va a entrar a hacer en ese momento el despacho un conteo de los términos para establecer cuál es la fecha cierta de terminación, encuentra que del 13 de junio, fecha de apertura, 13 de junio de 2022, hasta el mes de noviembre de ese mismo año, cursaron 5 meses, 3 de los cuales eran de 31 días y 2 de 30, para un total de 153 días, y del 13 de junio al 30 de junio de 2022 cursaron 18 días, para un total de 171 días, quedando así entonces para completar los 180 días pactados, 9 días faltantes, lo que lleva entonces a concluir con el conteo manual del término de vencimiento que este se dio el 9 de diciembre de 2022 y no el 10 de diciembre, como lo señala la parte actora, contando el término a partir de su apertura y no del día siguiente a que se hiciera el contrato. No se puede perder de vista que la misma actora señaló que fue ella quien hizo el conteo del término, que no fue informada por el banco del vencimiento de su CDT, más allá de que estaba pactado a 180 días, pero tampoco es menos cierto que ella no consultó en la app la fecha de vencimiento, ni tampoco que el 5 de diciembre de 2022 le hubiese sido informada una fecha diferente de vencimiento. Pues recuérdese que en su interrogatorio de parte, que por demás fue bastante contradictorio en algunas ocasiones, la demandante sostuvo que efectivamente el 5 de diciembre el banco no le dijo que el término del CDT se vencía en la fecha que ella señaló. Ella fue la que señaló la fecha de vencimiento, o el 10 o el 12 para sus efectos personales. Ello entonces lleva a inferir al despacho el error en el conteo del término pactado no lo generó un actuar de la entidad, sino fue la propia práctica de la consumidora quien, siendo una práctica de autoprotección, tener conocimiento de su producto, no lo consultó después de aperturado, no lo vio. Y si bien señaló que entraba a la página del banco, a la app del banco para consultar los productos y que nunca vio el CDT, también sostuvo que era que nunca lo buscaba, solo se quedaba en la información de la cuenta de ahorros, que era la que realmente utilizaba y necesitaba, lo que no permite entonces encontrar que el banco no le hubiese dado la información, todo lo contrario, fue ella quien no quiso revisar la información otorgada por el banco. Lleva entonces lo anterior a evidenciar que el incumplimiento que se le aduce por la activa al banco no está acreditado y por lo tanto se dará prosperidad a la excepción denominada el contrato es ley para las partes. Scotiabank Banco del Patria S.A. ha cumplido con las obligaciones que le impone la ley 1328 de 2009, incumplimiento de las prácticas de protección propias por parte de la señora Rincón Díaz. De otro lado, como las partes lo obtuvieron por cierto, el CDT fue debidamente pagado no solo en su capital, sino también en sus intereses pactados, por lo que la pretensión encaminada a la devolución inmediata de la suma con sus respectivos intereses se encuentre ya superada, dándose entonces el efecto de declarar de oficio la excepción de hecho superado en lo que a esta pretensión corresponde. En relación con los perjuicios reclamados, procede entonces el despacho a verificar si se dan las condiciones para acceder a las pretensiones bajo el régimen de responsabilidad civil contractual. Siendo el caso recordar que tratándose de cargas procesales, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, recogida en varias ocasiones por la Corte Constitucional, en decisiones como en el auto del 17 de septiembre del 85 y en sentencias C-279 de 2013 y C-086 de 2016, señala: aquellas situaciones instituidas por la ley que comportan o demandan una conducta de realización facultativa normalmente establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejadas para él consecuencias desfavorables como la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal e inclusive hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso. Según la última de las sentencias citadas, una característica de las cargas procesales es entonces su carácter potestativo, a diferencia de la obligación procesal, de modo que no se puede constreñir a cumplirla. Una característica es que la omisión de su realización puede traer consecuencias desfavorables para éste, las cuales pueden ir desde la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal hasta la pérdida de un derecho material. En palabras ya clásicas, la carga funciona, diríamos, a doble fase. Por un lado, el litigante tiene la facultad de contestar, de probar, de alegar. En ese sentido, es una conducta de realización facultativa. Pero tiene al mismo tiempo algo así como el riesgo de no contestar, de no probar y de no alegar. El riesgo consiste en que, si no lo hace oportunamente, se falla en el juicio sin escuchar sus defensas, sin recibir sus pruebas o sin saber sus conclusiones. Así configurada, la carga es un imperativo del interés, del propio interés. En este orden, para que haya entonces lugar a un reconocimiento de la pretensión por perjuicios que aduce la demandante, derivada de una responsabilidad civil, es necesario que se encuentre acreditado en el proceso. 1. La existencia de un contrato válidamente celebrado, del cual surgen obligaciones a cargo de cada una de las partes, las cuales, de resultar incumplidas, podrían acarrear algún tipo de responsabilidad. 2. Un incumplimiento del deudor, siendo esta la sustracción de manera injustificada de una de las partes del contrato de las obligaciones a su cargo, siempre que éstas estén contenidas en el negocio jurídico. 3. Un daño o perjuicio, entendiendo como el menoscabo patrimonial que presenta una persona desde su esfera económica o moral por el incumplimiento del cual fue deudor. Y 4. Un nexo de causalidad entre los daños o perjuicios por el incumplimiento. Esto es, que su manifestación u ocurrencia sean derivadas del incumplimiento. Si bien está acreditada la relación contractual entre las partes, no ocurre lo mismo con el incumplimiento de la entidad demandada, tal como fue señalado en precedencia, razón que sería suficiente para negar esta pretensión. Pero el despacho quiere dejar además constancia que dentro del plenario tampoco obra prueba de la existencia ni la cuantía de los perjuicios que se reclaman. Esto entonces lleva a que se le dé también prosperidad a la excepción denominada ausencia de daño, inexistencia de daño causal sobre el perjuicio alegado. Respecto a la excepción que la pasiva denominó buena fe del banco, soportada en la que la conducta del banco demandado en relación con su contraparte, se tendrá sin efectos la misma en la medida en que el proceso no se debate la buena fe de la entidad financiera en la realización de las operaciones, sino su cumplimiento contractual, por lo que en ningún sentido tiene debatir si me dio o no la buena fe de la entidad financiera, máxime teniendo en cuenta que conforme lo previsto en el artículo 835 del Código de Comercio, se presume la buena fe aún la exenta de culpa. Finalmente, y en relación con las condenas de costas de este proceso, no se van a imponer por el despacho, atendiendo lo previsto en el artículo 365 del Código General del Proceso. En consideración con lo anteriormente expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar probadas las excepciones que la pasiva denominó el contrato es ley para las partes, Scotiabank el Patria S.A. ha cumplido con las obligaciones que le impone la ley 1328 de 2009, incumplimiento de las prácticas de protección propias por parte de la señora Rincón Díaz, ausencia de daño, inexistencia de nexo causal sobre el perjuicio alegado por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo, declarar probada de oficio la excepción de hecho superado por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. Tercero, declarar no probado sin efecto la excepción que la parte demandada intituló buena fe del banco de conformidad con lo expuesto en precedencia. Cuarto, negar las pretensiones de la demanda. Quinto, sin condena en costas. Doctora Viviana y señora Lord Lady, ¿me escuchan?
Sí, doctora, pero se fue un ratico.
Sí, creo, no sé si alcanzaron a escuchar la totalidad de la parte resolutiva y la notificación en estrados de esta decisión.